Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Skelter, una de las canciones, pues digamos, más metaleras, más pesadonas de los Beatles. En Estados Unidos les dicen The Beatles. En Reino Unido le dicen The Beatles. Y aquí, hasta el mismísimo Sir Paul avaló que sean los
Beatles.
No, los Beatles.
Beatles.
Lo cierto es que el cuarteto de John, Paul, Ringo y George modificó la forma de estudiar la música y hasta cierto punto es reflejo y referente de varias décadas de la historia del mundo en el que vivimos. Hoy, los Beatles, o como usted les quiera decir, segunda temporada.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Vivi, tú lo decías bien, yo lo decía mal y a la hora de la hora.
Ahora ya lo vamos a bautizar así como bautizamos a Don Popo. Va a ser yo decirle Beatles.
Los
a
Beatles. Los es que Ricardo, uno de nuestros invitados del día, como lo fue ayer en este segundo episodio, edición 2 de este programa dedicado a los Beatles, nos dijo que Paul McCartney autorizó, vaya, avaló, en son de broma, por supuesto, que se les diga los Beatles.
Beatles.
Como le dice una gran parte del público y del club de fans mexicano de este cuarteto.
Bueno, en caso de que no nos hayan escuchado ayer y que no sepan por qué estamos hablando de los Beatles, o los, como le quieran decir, ayer, 16 de enero, se conmemora pues su Día Internacional. Tuvimos un programazo y quedaba mucho de decir y de hablar de los Beatles con nuestros dos invitados porque tienen una historia y la verdad es que hablar de los Beatles, Dani, es, bueno, hablar de, obviamente, de lo que pasó en generaciones pasadas, pero de lo que sigue pasando.
Sí, y es reflejo de la historia, en realidad. Los Beatles se fueron modificando su música, y nosotros no somos expertos, pero es lo que nos han dicho. Su música se fue modificando conforme la historia. Y como todos los grandísimos grupos de música de los que se tengan registro, la música refleja y la música reafirma. Es decir, la música es un documento histórico también.
Sí, y refleja mucho lo que estaba pasando en temas de sociedad y refleja mucho el tema de las épocas. Yo ayer lo comentaba, me parece que los Beatles siempre como que tenían esto de que su música iba más avanzada, ¿no? En la época. Entonces yo creo que es uno de sus grandes es una de las grandes razones por las cuales siempre tuvieron mucho éxito.
Así que repetimos tema y repetimos porque no hay mejores invitados para hablar del tema que los nuestros. Benjamín Salcedo, él es especialista en música, fue director de la revista Rolling Stone México por 20 años y Ricardo Calderón es presidente del club de fans de los Beatles en México en su primera generación y dice, o sea, ayer le preguntamos, oye Ricardo, ¿qué significó? O sea, el primero dice, a los 12 años, la primera vez que oí a los Beatles, mi vida cambió. Le pregunté, ¿qué pasó en tu vida cuando anunciaron su desintegración? Y dijo, me puse a llorar, me regresé a mi casa a llorar. Y le pregunté, ¿qué significó el día que mataron a John Lennon? Y me dijo, mataron a mi hermano mayor. Esas fueron las respuestas de Ricardo Calderón, nuestro invitado, nuestro segundo invitado del día. Hoy es viernes, hablaremos de una de las obras más esperadas de la cartelera en México, Spamalot. Adal Ramones nos va a platicar por qué la tenemos que ver y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los datos curiosos de los Beatles o Beatles, como les quiera usted decir, en voz de Jimena Millán.
Hablar de los Beatles es evocar himnos generacionales, discos icónicos y una influencia que marcó para siempre la cultura popular. Sin embargo, más allá de los grandes titulares, existen historias, anécdotas y detalles que muestran un lado inesperado de sus cuatro integrantes. Ringo Starr, por ejemplo, no fue siempre el baterista de los Beatles. En sus primeros años, la banda contaba con Pete Best, cuya historia quedó en los márgenes del éxito mundial. Fue en 1962 cuando Ringo, conocido por su estilo sólido y único, tomó su lugar para completar la formación clásica del grupo. Otra historia apasionante es que el emblemático Yesterday llegó a Paul McCartney en un sueño. Según el propio Paul, despertó con la melodía completa en su cabeza y corrió al piano para tocarla, creyendo que debía ser una pieza que había escuchado antes. Incluso pasó días preguntando a otros músicos si la reconocían, hasta convencerse de que era completamente original. Otra curiosidad es que la banda estuvo cerca de protagonizar la versión cinematográfica del Señor de los Anillos en los años 60. Se cree que si la película hubiese recibido luz verde, hubiéramos visto a McCartney como Frodo, Stark como Sam, Lennon como Gollum y Harrison como Gandalf, bajo la dirección del mismísimo Stanley Kubrick. Sin embargo, Tolkien no permitió que el proyecto siguiera adelante, frustrando lo que podría haber sido una colaboración legendaria entre música y cine. Incluso los lugares más pequeños guardan secretos de su historia. Abbey Road, el famoso paso de cebra que aparece en la portada de su álbum homónimo, se convirtió en un lugar de peregrinaje para los fans. Por lo que pocos saben es que Paul McCartney grabó parte del disco Red Rose Speedway justo en un estudio al otro lado de la calle. La foto icónica de la portada se tomó en menos de 10 minutos en una pausa rápida entre grabaciones. Por otro lado, su sentido del humor era tan peculiar como brillante. En 1964, durante una conferencia de prensa en Estados Unidos, un periodista les preguntó ¿qué piensan del movimiento de protesta contra los Beatles? A lo que Ringo respondió con una sonrisa, nosotros también estamos en contra. Más allá de los escenarios, también dejaron huella en la sociedad. Fueron pioneros en exigir cambios en las normas sociales. Durante una gira, se negaron a tocar en Jacksonville, Florida, si el público estaba segregado racialmente, logrando que el lugar permitiera la entrada a personas de todas las razas. Incluso después de su separación, los Beatles no han dejado de sorprendernos. Cada reedición, cada documental y cada nuevo hallazgo en los archivos nos recuerda que su historia está lejos de terminar. Su impacto no se mide solo en los millones de discos vendidos, sino en las emociones que siguen generando. Hablar de los Beatles es sumergirse en un universo de genialidad, humor, humanidad y creatividad. Porque aunque creamos conocerlos, siempre habrá un detalle nuevo que nos haga admirarlos aún más. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, es espectacular lo que nos has platicado de los Beatles. Con Ricardo, el club de fans de los Beatles en México, llegó la escenografía de este programa de radio. Vamos a subir lo que tenemos a las redes sociales porque es espectacular. ¿Cuántas cosas más o menos tienes, Ricardo, de los Beatles? O sea, de memorabilia.
No sé, arriba de 50 mil.
¿Qué? 50 mil objetos.
Entre objetos, entre viniles, libros, discos, revistas, playeras,
no
dijes,
pósters. ¿Podríamos decir que tu casa es como un museo de los Beatles?
Mira, yo vivía en Ámsterdam 302. Ahí tuve mi despacho de abogado 37 años. Y vivía en una parte de la casa porque es de esas casonas antiguas de la Condesa. Y hace 12 años, más o menos, los Beatles me sacaron de la casa.
¿Por qué?
No, porque ya no cabíamos.
wow,
fueron creciendo belleza. Mis hijos y mi esposa, mi difunta esposa, dice, o los Beatles o yo, pues todos, vamos para afuera.
Pero si no hubiera habido oportunidad, no hubiera querido saber tu esposa la respuesta.
Y me cambié a la casa de junto al 304, que es donde ya no hay una sola foto de los Beatles en esa casa. Y esa fue la condición que me dijo mi esposa. Okay, nos pasamos a la otra casa y nos quedamos en el 302 solamente los Beatles y yo. y en la otra mi familia. Y
no ibas a llegar ahorita y que haya una fila para entrar a...
Pero en realidad es que no se puede exhibir todo. Mira, por ejemplo, hay cosas que tengo de... la mayoría de las cosas están en cajas, si okay. me puedo explicar. Es muy poquito lo que tengo en alguna vitrina. Estos están en una vitrina que son más especiales, que es la única vitrina que tengo en exhibición. Todas las demás son
lo que Ricardo está diciendo que están en una vitrina, pues son figuritas de diferentes tamaños, de diferentes materiales, por lo que veo. Unos con pelito real, los otros con las cabecitas estas que se mueven de los integrantes de George, Paul, John y Ringo. ¿Qué cosa? ¿Y cómo te has hecho de toda esta colección? 50,000 objetos. ¿Se pueden dar una idea de lo que es eso? Eso es como un termo, como una...
O tal vez más, mira, porque en una ocasión con Manuel Guerrero, nuestro difunto amigo que durante muchos años condujo el programa de la estación de los Beatles, del Club de los Beatles, Manuel Guerrero, nos dimos a la tarea de contar los compactos. Y en ese momento, hace como 3 años, los compactos eran 7,200.
Discos CDs. Compactos.
Los viniles son más porque son de México, hechos en México, de las ediciones mexicanas que tienen contenidos o portadas diferentes a las ediciones de Estados Unidos o inglesas. Hechos en México, tengo como 400 diferentes.
Wow.
Sargento Pimienta, hecho en México por Capitol de México. Ajá. O por EMI Music México o por EMI México. Tengo 21.
Wow.
21 Sargentos Pimientas LPs.
Vamos a regresar a hablar de la colección de Ricardo, del fanatismo de Ricardo hacia este grupo y, por supuesto, lo que significa en la música y en la historia. Nos vamos a la pausa precisamente con ellos, Pam.
Así es, suena Help a través del 103.3 y 970 de tu radio. You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger. Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque el público lo pidió, Vivi, ayer después de la edición 1 de este programa, Twist and Shout.
Así es, sí pasamos Twist and Shout en algún momento en la nota de Jime, por supuesto, pero hoy una persona que nos escucha y que nos está escuchando, Gerardo Lezama, a quien le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo, pues nos dijo que la pusiéramos el día de hoy.
10 de la mañana con 16 minutos, es el programa número 2 dedicado a los Beatles en el marco de su día, que fue ayer, un día que no es oficial, como se dice, Benja.
Así es, hay mucha información en redes y demás sobre este famoso 16 de enero. Dicen que la UNESCO lo reconoció, pero no es verdad, ¿verdad? No, no es reconocido, cierto, no por es la UNESCO.
La persona que se le ocurrió decir que ayer era el día que los Beatles tocaron por primera vez en la caverna, no se puso a hacer bien su tarea, porque definitivamente el 16 de enero de 1957... los Beatles no existían, ni siquiera los Quarrymen. John y Paul no se conocían, se conocieron 2 o 3 meses después, yeah, y fueron presentados formalmente hasta julio, okay, del 1957. Entonces, sí se inauguró la caverna como un club de jazz el 16 de enero de 1957, pero los Beatles no tenían nada que hacer ahí, okay, ni siquiera los Quarrymen. Los Quarrymen hasta noviembre de ese año tocaron por primera vez en la caverna y por última vez, porque se atrevieron a tocar rock and roll en un club de jazz y los vetaron. Y pasaron los años y los Quarrymen fueron cambiando de elementos. Los Quarrymen con John y Paul.
Ajá.
Entra George, van eliminando elementos, se queda Colin Hanton 2 años con ellos, cambian de nombres, los Rainbows, Johnny and the Mondos, los Silver Beatles, hasta que finalmente quedan como Beatles. Y ya como Beatles, con Pete Best en la batería todavía, que también duró 2 años, regresan a tocar a la caverna y ahí sí, ya regresan después de su primer periodo de estudios, okay, intensivos en Alemania, y tras eso ya vienen con una con una experiencia tremenda y con un repertorio muy diferente y llegan a tocar a La Caverna, que pues era el club principal porque estaba también en el centro de Liverpool.
Okay.
Y a partir de ese momento ellos ya al tercer día los volvieron a contratar y ya se hicieron el grupo prácticamente residente de La Caverna, aunque seguían alternando con otros clubes en el centro de Liverpool.
Creo que es bien importante mencionar que con todo esto que sucede de los Beatles, viene una ola, ¿no?, de artistas y de bandas, no solamente los Beatles, se llama la ola inglesa de música, donde aparecen los Rolling Stones, donde aparecen los Kings, los Herman Hermits, muchas bandas, es todo un movimiento, ¿no? Y es muy interesante porque es un movimiento posterior al rock and roll, posterior a Elvis, y es el primero que viene de Gran Bretaña, porque si nosotros recordamos, pues obviamente el rock and roll surge en Estados Unidos. Elvis es norteamericano.
De hecho, no salió nunca ni en la película narran esa parte que no salía, era desconocida para mí, de Elvis, ¿no? Que nunca lo dejaron salir de Estados Unidos.
Exacto. Sí, sí, sí. Y los compositores de rock and roll afroamericanos, todos son de Estados Unidos, y los ingleses aprenden de ellos, les gusta el estilo, les gusta la música y crean su propia música, que es esta primera ola inglesa.
Decía yo que la música es finalmente un documento histórico. ¿Coincides tú que le sabes tanto a este tema?
Por supuesto, cada etapa de la música, cada género tiene que ver con el contexto histórico que estás viviendo, ¿no? Todos estos artistas de los que estamos hablando, de los Beatles, por supuesto, son gente que fueron hijos de los que participaron en la Guerra Mundial, ¿no? John Lennon, clarísimo, ¿no? Su padre obviamente era soldado y demás. Entonces vivieron una época muy diferente, una transición. No es el Inglaterra, no es el Londres que nosotros conocemos hoy en día, precioso, evolucionado, primermundista. Era un país en ruinas, verdaderamente, ¿no? A finales de los años 50. Y ellos nacieron, se desenvolvieron ahí y fueron creciendo, y la evolución que va teniendo la música tiene todo que ver con la evolución que va teniendo el país y el mundo en sí, ¿no?
Voy a volver a recomendarles, si alguien tiene la oportunidad de ir a Liverpool, es un destino como que pocas veces se considera, a menos que seas muy fan de Liverpool y quieras ir a escuchar
el You Never Anfield. Walk Alone a Anfield.
Yo los llevo,
¿Qué va? ¿Vale tanto la pena todo lo que hay alrededor de los Beatles en Liverpool? De verdad, si tienen oportunidad, háganlo. Miren, aquí en la mesa del 103, de la 103.3, tenemos uno, dos, tres, como... ¿qué será? Como unos 30 artículos que no es ni una parte siquiera significativa de la colección de más de 50,000 artículos de Ricardo, que es el presidente del Club de Fans de los Beatles en México. Primero te quiero hacer una pregunta. Ayer llegaste al programa con tu sudadera, tu hoodie de los Beatles, con la tipografía que todos conocemos. Sí. Hoy traes una chamarra muy linda, tipo... porrista, ¿no? Y además traes una camisa del Yellow Submarine.
Así es.
¿Tienes muchísima ropa?
Mira, playeras debo de tener unas 900 acumuladas. Dale. A lo largo.
O sea, yo no tengo 900.
Yo pensé que iba a decir 50
en la vida. O sea, no tengo 900 prendas.
Mira, conservo mi primer playera que compré en los Universal Studios de Los Ángeles en 1977, que es del Sargento Pimienta. Ajá. Pero de la película del Sargento Pimienta que firmaron los Bee Gees, sí, con Peter Frampton en aquella época. Y de ahí para acá. Porque antes de eso no había playeras. No existía esa industria de las playeras.
Claro.
La t-shirt.
La merch.
Sí. Aquí en México, si querías tener una playera de quien fuera, tenías que conseguir una calcomanía y plancharla en una playera blanca. Y era una en blanco y negro. Y esa fue la primera. Y de ahí, pues que hay un concierto, que si tengo el del Unplugged de Paul McCartney, o si la de la Plaza Roja, de los conciertos que da Paul, pues esas ni siquiera las uso, se las guardo y están en cajas. Y las que utilizo prácticamente todos los días, ando de playera o de manga larga o camisa o las chamarras o las sudaderas o hasta los pants, hasta los chones.
¡Ay, no! ¡Qué increíble!
No los vayas a enseñar.
No, esos se están viendo, sí, nos los imaginamos. Hay un espejo, un cepillo de pelo claramente de hace...
Es del 64.
Sí. Sí. Y lo que más me llama la atención es algo que tengo en la mano, al que Ricardo se refirió como el santo sudario. Es un pedacito de sábana en la que durmió John Lennon en el hotel The Whittier en Detroit, en Michigan, en septiembre 6 del 64,
y tiene un certificado, dice, esto certifica que los Beatles se quedaron en este hotel, arribaron a la 1:17 el 6 de septiembre, tiempo de Detroit, ocuparon la suite ejecutiva número 1566, e hicieron checkout a las 2:05. Y esto también certifica que el pedacito de sábana que está en este papel está designado y es auténtico, checado y confirmado a una de las que usó John Lennon. Y hay un wow. pedacito de sábana.
Yo te preguntaba, Ricardo, ¿hay una persona más fan que tú en México de los Beatles?
Yo creo que sí, sí debe de haber y todo, pero en realidad... no es cosa de decir yo soy el más fan, sino de que compartes con muchos más fans. Somos muchos los que somos muy fans. No soy yo nada más, sabemos muchos.
Ahora se usa mucho la palabra Benja fandom, ¿no? Para referirse a este grupo de personas que siguen a un artista. Antes no, desde luego.
Claro.
Pero por las cosas que yo he visto, que insisto, para nada soy experta, pareciera que el fandom de los Beatles era mucho más... leal y único, incluso sí. al de los Stones o cualquier otro grupo, ¿no?
No, no hay absolutamente ningún otro grupo, artista, banda, ni nada que se le parezca, que se asemeje a la cantidad de fanatismo que crean los Beatles, ¿no? Tú vas a Liverpool y todo es de los Beatles, vas al baño y le jalas y suena casi la canción de los Beatles. O sea, es una cosa impresionante. Ni hoy en día con Taylor Swift, que es una cosa de locura para los jóvenes, ni remotamente se acerca a lo que fue el merch que hicieron los Beatles. También para algunos ya es exagerado, ¿no? Ya que tengas a los Beatles en los calzones, que lo tengas en tazas de baño.
No, y que sigas teniendo la posibilidad de comprar artículos nuevos.
Sí,
hoy.
Sí, sí,
¿no?
Hoy hay, sí, te metes a las páginas y están nuevos productos. No hay nada, nadie, ni ningún grupo, ni nada parecido.
Tenemos que hacer una pausa. Son claro. entrañables, son leales, los han seguido por décadas.
Es una secta.
Beatles, Pam.
Suena Come Together a través del 103.3.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10:30 a.m. Es la segunda edición del programa dedicado a los Beatles. Para terminar el tema del fandom, como se le diría hoy en día, decíamos y decías tú con tu experiencia, Benja, porque digamos que Ricardo tal vez está un poquito sesgado al hablar del fandom de los Beatles. Que no hay.
Así medio partidarios.
Exacto.
Un poco tendenciosos.
Hay un conflicto de interés en su respuesta. Que no hay otro igual y no ha habido otro igual. Comparabas incluso con las famosas Swifties hoy en día.
Sí, claro.
Y que es un fandom impresionante, sí. ¿Eh? O sea, hacía muchos años que no se veía seguidores como los de Taylor, ¿no? Hoy en día.
No, pero ayer nada. Ricardo, hoy trae otras cosas, pero ayer traía botes de shampoo y de jabón.
Con figuras.
Juguetitos para los niños en las tinas, de estos que suenan sí. como con un silbatito. Y platicábamos ayer, solo que ya no nos dio tiempo de hacerlo al aire, de los conciertos, lo que eran los conciertos,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, las mujeres... embarradas en las rejas, desmayándose, decías por ahí que...
Sí, bueno, yo cuando estaba investigando decían que los conciertos de los Beatles olían a pipí. O sea, que los conciertos olían a pipí.
De la emoción se hacían
pipí. Sí, porque, bueno, decían que los fans se hacían pipí de la emoción y sobre todo las mujeres. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que decían que en los conciertos, pues, no escuchabas muy bien la música. Obviamente los amplificadores no eran como los que conocemos hoy en día. Y entonces que ni ellos escuchaban, ¿no? Porque la gente gritaba tanto en los conciertos que no había manera.
Sí, así era. Eso pasaba según los documentos que has podido revisar.
Era muy, muy pobre lo que es la industria musical a nivel espectáculo en esos años. No era algo común. Entonces los subían en una tarima en medio del estadio de béisbol, les ponían sus amplificadores normales, sus monitores con los que tocan ellos, y creían que con eso la gente los iba a escuchar.
Sí, ¿no? Y ya aparecían el PA, los cuernos.
Era
sí,
imposible.
Sí, sí,
las bocinas locales, ¿me entiendes?
Ahora, es interesante, y lo platicábamos aquí, que la inmensísima mayoría de los fanáticos de los Beatles en México, como tú, Ricardo, como mi mamá, que yo les decía, como el esposo de mi mamá, que no es mexicano, pero como si lo fuera, nunca vieron a los Beatles en México. Nunca, digo, en vivo. En México imposible porque nunca vinieron, pero nunca los vieron en vivo. Y con trabajo, si te enterabas de que habían estado cerca en Estados Unidos un par de días después, ya que había pasado.
Sí, así es. Definitivamente eran otros tiempos. Por ejemplo, yo en Acapulco, el periódico de hoy, uh-huh, llegaba a Acapulco al día siguiente.
Sí, o sea, aparte tenían un retraso en el interior de la
empezando
República.
Empezando por eso. Ahora, en los periódicos no había las noticias, no había sección de espectáculos. Si había alguna noticia de espectáculos, estaba perdida por ahí. Si mencionaban en alguna ocasión a los Beatles, por ahí venía la nota, pero perdida entre otro montón de notas. Las revistas musicales, si aquí salían en lo que se mandaban a imprimir y todo lo que implica una publicación, salían con un retraso de 15, 20 días en la nota. En lo que llegaban a provincia, ya llegaban con mes y medio de retraso, y pues ya ahí decías, es que los Beatles van a hacer gira por Estados Unidos, y en el momento que te enterabas, y si tuvieras dinero para ir hasta allá, pues ya los boletos estaban agotados, sí, claro, o ya hasta había pasado el concierto.
Sí, si acaso por la radio, como te enteraste de su separación o de la muerte de John, que nos narrabas ya ayer como dos de los días más tristes de tu vida. Políticamente, voy a regresar a Taylor Swift para las nuevas generaciones que nos oyen. Antes de las elecciones en Estados Unidos, 2 de este noviembre, se hablaba mucho de que Taylor Swift podría modificar la elección o el resultado de esta, porque... Lo cual, por cierto, no sucedió, ¿no? Porque no. Apoyó amplia y fervientemente a Kamala Harris, y ya sabemos lo que sucedió y lo que sucederá el lunes. Pero políticamente, ¿los Beatles tienen alguna relevancia en los mensajes que mandaban? Un tema que vaya más allá de la música.
Mira, yo creo que sí, son más socialmente que políticamente. Ya. Creo que políticamente los Rolling Stones fueron mucho más intensos que ellos, pero socialmente sí, creo que eran bastante importantes, influyentes. Los Beatles eran mucho más tendientes a otro tipo de tema, ¿no? Te platicaban historias, eran más románticos, tenían otro tipo de fin. Por eso se crea ese antagonismo Rollins contra Beatles, ¿no? Uh-huh. Porque los Rollins son de vale gorro y decían las cosas y se metían en líos, eran los chicos malos, los Beatles se les veía como los chicos buenos, ¿no? En ese momento que tienen que hacer una antítesis, ¿no? De ellos, pero políticamente sí tienen algunos temas, pero no son tan directos como algunas otras bandas.
¿Querías
decir
algo, Ricardo? Sí, es que los Beatles tenían un manager muy inteligente.
Eso es lo que les quería. Claro, sí. La gente atrás.
Ellos eran muy politizados. Ellos, hay que recordar que ellos decidieron no tocar en algún estadio, en algún concierto en Estados Unidos donde hubiera segregación del público, que separaran a la gente de color de los blancos. Uh-huh. Ellos lo decidieron. Pero su manager les decía, no es correcto que te metas en política. Y les prohibió hablar de política hasta que ya Lennon principalmente dijo, me vale sombrilla lo que digas. Y a partir del Sargento Pimienta ya se empieza a notar que ya empiezan a expresar velada y política y poéticamente su forma de pensar.
Pero sí tuvieron, sobre todo, declaraciones muy polémicas, y me atrevo a decir, de John Lennon, sobre todo cuando dijo que eran más populares que Jesús. O sea, una declaración que hizo que en Estados Unidos los dejaran de poner en varias emisoras.
Pero nunca lo dijo en ese contexto, y nunca dijo somos más populares que Jesús. Él se lamentó de que las generaciones actuales, tal y como está su declaración, hecha Maureen Cleave en Inglaterra, donde se publicó y no pasó nada, y en Estados Unidos sacan, Lennon dice que son más populares que Jesús en la portada de la revista Datebook, y de ahí ya viene todo el escándalo. Pero Lennon nunca lo dijo así, sino dijo, el cristianismo se va a hundir, ¿sí? El cristianismo se va a hundir, se va a desvanecer y se va a hundir, porque los tiempos han cambiado. Y mira, ahora, en este momento nosotros somos más populares que Jesús, pero no dijo somos más populares, sino...
Sí, a lo mejor como que lo sacaron...
Lo sacan un poco de contexto, pero también reconozcamos que Lennon abría la boca de más, ¿no? Sí. Era el más hablantín de los Beatles.
Y ya en ese momento ya, ¿no?,
ya estaba un poco deschavetado, ya con Yoko peor, ¿no?
¿Estaba deschavetado? O sea, Yoko ya lo acabó de deschavetar.
Yo creo que...
No, todavía no conocía a Yoko en ese momento.
Pero antes de Yoko, o sea, es un tipo... Porque también para ser músico y para ser una celebridad de este tamaño,
algo,
pues sí hay un...
Debe estar medio loquito.
Pues en todos los personajes hay rasgos interesantes, por decirlo menos.
Y es importante entender que cuando Lennon hace esta declaración, él está en televisión, él está en radio, el alcance que puede tener con ello puede ser muchísimo mayor que se tenía 2000 años antes. Entonces su rollo de somos más populares que Jesús o somos más famosos que Jesús no tenía que ver con un rollo religioso, sino con un rollo de comunicación masivo, ¿no? De los medios.
Estábamos hablando también, hablabas del manager, que fue un tipo inteligente, que fue un tipo audaz, que fue un tipo que logró digamos llevarlos a los lugares correctos.
El que les quitó los trajes de cuero y se los mandó a Oldham, que era el manager de los Rolling Stones, y se los dio a Andrew Lloyd Webber para que los...
Ahora, pero detrás de ellos no solo había un manager, había un productor musical, había un montón de gente, me imagino, que hace que los Beatles sean los Beatles, no nada más ellos cuatro parados ahí.
Hay muchos, ¿no? Pero yo creo que el más importante es sin duda George Martin, el productor. Para que entendamos la importancia de George Martin, él empieza a hacer lo que es la grabación multicanal. ¿Qué quiero decir con esto? Antes las consolas de grabación tenían 8 canales, nada más, máximo. Y el señor empieza a hacer grabación sobre grabación sobre grabación para multiplicar esos canales. Hoy en día las consolas de los estudios tienen 120, 180 canales, ¿no? En esa época él grababa con 8, pero okay, era un genio.
Y empezaron en monobral. Empezaron en monobral, sí. Y en los estudios de Abbey Road se creó el sonido estéreo. Wow. No existía antes de que se crearan el sonido estéreo, se crearon en los estudios Abbey Road, uh-huh, aunque fue justo en el momento en que estaban naciendo los Beatles, empezaban a grabar. Y sí, en efecto, George Martin y su equipo, uh-huh, que siempre son muy importantes, uh-huh, los del equipo, se encargaron de ir duplicando. Uh-huh. Muchas veces grababan en los dos canales, uh-huh, del estéreo y pasaban todo aquí y en el otro canal, pasaban todo un canal y así creaban el 4. Y ya sus ingenieros se encargaron de crear la consola de 4, luego la de 8, okay, luego, y así fue.
Un querido amigo de esta casa se asomó por la cabina de Grupo Fórmula y le dije, ven, vamos a platicar de los Beatles. Hoy es viernes, nos estamos relajando de tanta cosa que hemos visto y que vamos a ver.
Lo que viene.
Y lo que viene, Modesto, ¿cómo estás? Es Modesto Gutiérrez, el director de tu casa Express, bienvenido.
Hola, Daniel.
¿Eres fan de los Beatles?
Me encantan los Beatles.
Es que a todos nos encantan. O sea,
yo creo que no hay una persona que diga no me gustan.
Es que además es multigeneracional. Sí, ¿no? A todo eso. Mundo.
Y seguro tú también has tenido en tu casa alguito de los Beatles o le has regalado a alguien alguito de los Beatles. Es interesantísimo.
Sí, cómo no. Y por supuesto mi colección de discos.
Sí, te digo.
Las nuevas versiones, en fin.
¿Cuál es tu canción favorita? Yo no supe responder.
Me gustan muchas, pero por ejemplo, Yellow Submarine es como muy alegre, ¿no?
Ay, sí, ¿ya viste la camisa de Ricardo?
Mira, ya ves.
Ricardo es el presidente del club de fans de los Beatles en México.
Mira, coincidimos en el gusto de Yellow Submarine.
¿Sí? Cuéntanos de Tu Casa Express antes de irnos a la pausa, Modesto.
Mira, Tu Casa Express.
Vamos a aprovechar.
Claro, gracias. Mira, Tu Casa Express es una empresa que llevamos 29 años ayudando a la gente a que se compre una casa. Uh-huh. Nosotros damos financiamiento de una manera sumamente sencilla y sin trámites complicados para que la gente pueda comprar, construir, ampliar o remodelar la casa que quiera en el lugar que quiera. Uh-huh. Entonces, esto lo que hace es que con el sistema que nosotros tenemos, la gente no paga intereses y no tenemos trámites complicados. Entonces, toda la gente que de otra manera no es sujeta de crédito en la banca tradicional, porque no puede comprobar sus ingresos, o porque está en el buró de crédito porque un día no pagó el cablevisión o una
celular,
tarjeta o lo, uh-huh, que sea, y de repente la gente es que ni siquiera uno pide. Entonces esa gente no tiene acceso a un crédito hipotecario. Entonces lo que nosotros hacemos es que con el sistema de Tu Casa Express toda la gente se puede comprar una casa de una manera muy sencilla, sin trámites complicados y con mensualidades desde 7,000 pesos.
Vamos a la pausa y nos reafirmas cómo hacerle.
Por supuesto, gracias, Daniel.
Cancioncita,
pan. Así es, All You Need Is Love a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya
3:46, estamos dedicándole este programa a los Beatles, como se les dice en México, con el aval de Sir Paul McCartney. Y nos encontramos a Modesto Gutiérrez, él es el director de Tu Casa Express. Nos explicaba de la diferencia que hay entre pedir un crédito hipotecario, hacerte de tu casa, pues, con Tu Casa Express a los bancos y a todas las instituciones financieras, mucho más sencillo, sin revisiones exhaustivas del buró de crédito, sin intereses. Yo te quiero hacer dos preguntas, Modesto. Listo. Muchísima gente en México trabaja en la informalidad, y además muchísimos extranjeros también buscan hacerse de una casa, hacerse de una propiedad funcional.
Estas son dos de las principales características de Tu Casa Express. Tu Casa Express le da crédito a toda esta gente que no puede comprobar ingresos, que esté en la economía informal, que es un empresario o que es un profesionista o que tiene un comercio formal o informal. Muchas veces les cuesta trabajo comprobar sus ingresos. Para todos ellos tenemos planes especiales para que se puedan comprar una casa. Tenemos planes para comprar casas desde $1,000,000 hasta 10 millones de pesos, con mensuales desde $7,000 al mes. Entonces, en realidad es un tema muy sencillo. Y el tema que hablaste de extranjeros, también nosotros desarrollamos hace como 5 o 6 años un plan para extranjeros, porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que vive fuera, perdón, que vive en México, pero que son extranjeros, sobre todo americanos y canadienses, que les encanta vivir en México, en los lugares de playa, en los lugares turísticos, huyendo del frío que hay allá, para venirse a vivir en México, que tenemos, bueno, un clima maravilloso. Y entonces, esta gente quiere crédito y no se les da normalmente porque no pueden comprobar ingresos en México, y nosotros sí les damos crédito a ellos para que se puedan comprar esta casa, porque no solamente sirve para tu primera casa, sirve para comprar también una casa de fin de semana, un local comercial, una oficina. Entonces, la verdad es que la variedad de productos que tenemos es sumamente amplia. Lo que hacemos es que les damos una asesoría personalizada. Esta, por supuesto, no tiene ningún compromiso ni ningún costo. Lo único que tienen que hacer es llamarnos. Si nos llaman al 52 79 99 99, lo voy a repetir, 52 79 99 99, ahí nosotros recibimos la llamada, ya sea que vengan a cualquiera de nuestras sucursales o nosotros vamos, y lo que hacemos es que les vamos a hacer un plan que se adecue exactamente a sus posibilidades, cuánto pueden pagar y a lo que quieren comprar. Entonces, de esta manera, pues con Tu Casa Express no hay pretexto para no tener casa, ¿no?
Qué buena noticia. Gracias por venir a chismear con nosotros.
No, gracias por la invitación, espero que me inviten pronto.
Al contrario.
Y bueno, por lo pronto esperamos que la gente nos llame, y encantados de ayudarlos. Eso. A que estrenen en casa, gracias. En el 2020.
Muchas gracias, Modesto. Ya hasta sabemos cuál es tu canción favorita de los Beatles.
Exacto.
Oye, hablando del clima extremo en Estados Unidos y de los que se vienen para acá, se acaba de cambiar el plan de la ceremonia de investidura de Donald Trump por el clima extremo en Washington, D.C. Será indoors, en el interior, bajo techo, lo cual es pues sumamente extraordinario en ceremonias como estas. Gracias, Modesto.
Gracias a ti.
Oigan, seguimos hablando de los Beatles. Estamos con Ricardo Calderón, él es el presidente del Club de Fans de los Beatles en México. Benjamín Salcedo, que es experto en música, director de la revista Rolling Stone México por muchos años. Pero otro de nuestros invitados de hoy, Adal Ramones, no necesita mayor presentación, nos estaba oyendo y dijo: soy muy fan de los Beatles, Adal, bienvenido.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo, qué gusto saludarte. Qué gusto saber que te está gustando el programa, además.
No, ya soy fan, sabes que soy fan. Le mando un saludo a Vivi también, a todos los radioescuchas.
Hola,
y a los maestrazos que están hablando, los Beatles también, un gran saludo.
¿Cuál es tu canción favorita?
Pues fíjate que a muchas.
Blackbird. Lo mismo me pasa.
Amo Blackbird, todo. Mira, yo amo álbums, o sea, yo amo los álbums, Revolution, Sgt. Pepper, o sea, todo, o sea, los álbums son geniales, y cuántos número uno no han estado en la lista del mundo, ¿no? Siguen siendo, yo creo que los autores más prolíficos y con más éxitos en la lista de Billboard en la historia del mundo, yo creo.
Sí, sí, es una locura lo que hay alrededor de los Beatles. Y como genial el reparto, yo no puedo creer que los voy a poder ver a todos ustedes juntos en el escenario en Spamalot.
Sí, con todo, y Paul McCartney, ya estamos hablando de otra cosa. Oye, acabo de ir a ver a Paul McCartney ahora que vino a México.
Wow.
Y verlo de 80, ¿y qué te trae? ¿84?
¿Cuántos años tiene, Ricardo?
Yo sé, 7.
No, Paul McCartney.
8-2.
Ver a Paul McCartney en una gira mundial haciendo eso. Oye, yo en los ensayos no me puedo quejar yo si ensayo todos los días y me duele la rodilla. Digo, no friegues, hombre. Hacía un friazo ahí en el lugar donde tocó Paul ahora con su banda. Hacía un frío y el cuate feliz. O sea, no. Pero es su alimentación, su disciplina, todo el rollo, lo que lo mantiene así, conservado y dinámico.
Pero acá, las cuatro veces.
Acá voy a actuar con grandes comediantes, de verdad, unos de ellos que tal vez empezaron muchos, no tal vez, empezaron después de nosotros, porque los Mascabrothers y tu servidor somos más como uh-huh. de la misma generación, uh-huh. y todavía Dean Uribe, que empezó hace tanto tiempo, ¿no? Aunque sea más joven que yo, pero hay está Faisy, que es su debut, Faisy Rito, que es su debut de comedia musical, que yo lo veo, y ayer precisamente le dije, amigo, dice debut en comedia musical, parece que lo has hecho toda la vida.
Ah, es un talento el de Faisy, además es lo máximo.
No, es impresionante, él hace a Lancelot, que tienen que verlo, porque Lancelot es uno de los caballeros más barbucones y más salvajes del, uh-huh. del rey Arturo, y luego da un twist su personaje que sale del closet. Lancelot sale del closet. Qué
increíble.
Con un musical divino. Está Ricardo Margalef, que es un monstruo. Sí. Yo lo agarré y le digo, amigo, eres un monstruo. O sea, un dominio de la escena, un dominio de los personajes. Baila, canta, actúa, cambia voces. Margalef es un monstruo. Y luego, ¿qué te digo de los Mascabrothers? Que ya le hicieron hace 14 años con tanto éxito. La gente, ojalá la gente venga a repetir. Te digo por qué, Dani, porque ahora es una producción 10 veces más grande de lo que vieron hace 14 años. Okay. E incluso más grande que Broadway. Los mismos dueños de la licencia de Spamalot dijeron, señores, va a ser la producción más grande en la historia del país que haya puesto Spamalot alguna vez en la vida.
¿Cuándo estrenan, amigo?
Estrenamos el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
¿En dónde van a estar?
En el Centro Cultural Teatro 1, producción de Alex Gow, en asociación con Memo Víger, en una superproducción. Está también Adrián Uribe, que hace al Rey Arturo, su ayudante, su lacayo es Patsy, que lo interpreta Germán Ortega. Yo hago a Sir Galahad de Camelot. Que este hombre lo presentan, nada más para que vean nada más la comedia. Dicen, y con ellos el extremadamente hermoso Sir Galahad.
Muchísimas gracias, Adal, mucho éxito.
El Ticketmaster,
ahí estaremos todos. 14 gracias. De febrero, Spamalot.
Love me do.
Eso, ¿es el más grande grupo de la historia de la música, Benja?
Sí, yo creo que sí. En cuanto a popularidad, ventas y demás, sí, sin duda.
¿Habrá algo que se le compare con la época que estamos viviendo?
¿Sabes qué es lo único que le faltó a los Beatles? Tener la oportunidad de tocar en grandes estadios y los grandes espectáculos que posteriormente surgieron, que los Stones sí lo han podido hacer, Rod Stewart, todos los demás sí han podido hacerlo y ellos nunca pudieron hacerlo como grupo.
¿Cómo le dirías a las nuevas generaciones que se involucren en la Beatlemanía, en el mundo de los Beatles, Ricardo?
Sé que es imposible, pero que empezaran a escuchar la música de los Beatles desde el primer long play, uh-huh. en la secuencia en la cual ellos fueron creando, evolucionando, produciendo nuevas obras. ¿Cómo fue que ellos influenciaron a tantos otros músicos para que se dedicaran a esta carrera?
Una palabra para describir a tu grupo favorito, a tus hermanos mayores.
Geniales.
Una palabra o una frase, Benja.
Pilares,
qué bonito. Ha sido un placer compartir estas dos mañanas con ustedes, Benjamín Salcedo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.